cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Ya os avisamos antes, y nada de lo que construisteis ha perdurado. Oídlo mientras os inclináis sobre vuestros planos. Oídlo mientras os arremangáis. Oídlo una vez más. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado.
Quiero transmitir a los españoles un mensaje de esperanza.
Recortes, recortes y recortes.
Tenemos apoyos, hay más de 13 ciudades ahora mismo con acampadas como las...
No es creíble que acabaron las promesas y las victorias.
Radio Flautas.
Hola, buenas tardes a todos. Un programa más, 258, hoy día 23 de julio en Radio Flautas. Lo dicho, un programa más en Radio Flautas, en radiomalva.org, si nos escuchas por internet y si estás por aquí por Espoblas Marítims, en la 104.9 de la FM. Hoy estamos tres, como siempre nos falta una persona, pero hemos cambiado. Hoy ha venido el amigo Adrián, el estudiante. Buenas tardes.
Nos vamos turnando. Vamos cogiendo las vacaciones por relevos.
Exacto. Irene nos ha faltado, así que la agenda cortita en esta ocasión. Y tenemos aquí a los mandos, a la mesa, el colega Héctor Enemigo.
Eso de que nos ha faltado suena mal.
Nos ha faltado hoy.
La voz femenina del programa, bueno, las vacaciones, cada uno se las toma, uno para estudiar, como Adrián, y otro para viajar. Irene volverá el lunes que viene sin falta, la esperamos, Irene, te esperamos.
Y hoy tenemos un programita guay. Bueno, queremos saludar a los compis de Radio Almaina y Radio Activa, que nos reponen los programas, y también a los colegas de En Construcción.
Porque no saben lo que hacen.
que durante este mes de vacaciones van a ir reponiéndonos también viejos programas de Radio Flautas. Se lo agradecemos de todo corazón. Hoy tenemos varias cositas. Por un lado, tenemos una llamada a Curro de La Invisible de Málaga, que nos va a comentar cómo está el tema ese del desahucio. Y teníamos también
llamaremos a María de Ecologistas en Acción para hablarnos de una campaña que han iniciado y unas jornadas sobre ríos que están llevando a cabo.
Y una visita.
Sí, una visita, pero antes también una tercera llamada. Tercera llamada a Elías Taño, si estáis siguiendo las redes del propio Elías Taño, o a Tiro Hecho, veréis lo que está sucediendo con sus pintadas en unos muros que están realizando en Valencia. Y lo que es la visita que comentaba nuestro amigo Comeflores, pues es de la asociación APAU, Asociación Humanitaria de Paiporta, y de FETESA, de la Mondo de la Hironda. Vendrán con niños y niñas de aquí y de España y del Sáhara a contarnos un poco qué está sucediendo este verano 2018.
Y de momento, así como presentación, pensamos que ya está bien, así que vamos con un tema musical para dar pie a las noticias. ¿Lo presentas tú, amigo?
Pues sí, pues vamos a presentar pues un grupo que tocó este verano en Mad Cool, que no fui a Mad Cool, no me gustan los macro festivales, no. Y bueno, este grupo tuvo un altercado, algún incidente. O como otros grupos, Massive Attack no tocó, no quiso tocar porque se le solapaba otro escenario. Bueno, este grupo me gustó el gesto que tuvo porque le exigió a la asociación retirar la zona VIP Y así dices, bueno, ¿por qué? Bueno, es que hay zonas VIPs y otro tipo de zonas VIPs. Hay zonas VIPs que te ponen un lateral en alto, no molestas a nadie, ¿vale? Pero hay otras como esta, que están en primera fila, ocupan mucho espacio, y a los que no tienen pasta, pues esto obliga a estar ahí a tomar por ahí atrás. Bueno, y estos durante la mitad del concierto dijeron, fuera a las vallas. Olé, a mí personalmente me gusta. Pues ya está. Entonces vamos a poner un tema de ellos, que son Queens of the Stone Age, titulado Nadie Sabe, o mejor dicho, No One Knows.
Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. ¿Te apasiona el mundo de la radio?
¿Siempre has querido tener tu propio programa?
Radio Malva te da la oportunidad.
Pásate por la calle Barraca número 57.
Los martes a las 8:30.
Y háblanos de tu proyecto.
Radio Malva.
La radio del Cabañal.
Bueno, pues arrancamos la sección de noticias con una noticia de público que su titular es: los españoles creen que en España hay un 23% de inmigrantes cuando no llega al 9%. Este es el titular de una noticia que habla de un reciente informe, el informe Funcas, con datos de Eurostat, y que me ha parecido interesante comentároslo para que veáis mentiras y realidades sobre este tema y, de paso, cómo lo ven el resto de europeos. Para empezar, a la hora de saber cuántos inmigrantes hay en tu país, un 53% de los españoles no saben cuántos hay realmente, frente al 29% de los europeos. También en España se equivocan un 38% pensando que hay más inmigrantes en situación irregular que regular, cosa que solo pasa un 29% en Europa. Interesante es la opinión que tienen sobre la inmigración en nuestro país. El 26% considera que es un problema, otro 26% piensa que es una oportunidad y un 33% piensa ambas cosas a la vez. Lo llamativo es que nuestros colegas europeos lo consideran un problema un 38%, casi el doble que lo ven como una oportunidad, que sería el 20%. Luego, el 60% considera que la inmigración tiene un impacto positivo en la economía, frente al 51% de Europa. El 78% en nuestro país piensa que ayudan a cubrir puestos de gente que el país no aceptaría, algo más que el 72% de la media europea. Y bueno, a la idea de que los inmigrantes quitan el trabajo a la gente del país, un 48%, casi la mitad, lo cree, frente al 39% de esta creencia en Europa, y no obstante el 67% valora positivamente la aportación cultural, algo más que el 61% de los europeos. 41% cree que es una carga para el sistema, algo menos del 56% que lo piensa en Europa. Y bueno, para terminar, solo un 27% considera que la inmigración es un tema principal, siendo solo un 6% quienes afirman que es un problema, frente al alarmante 21% de los europeos. Y bueno, sobre estas mentalidades y sobre este punto de visión de la inmigración, ¿querías comentar algo?
Sí. Tenemos una cosita muy, muy esperanzadora que pasó ayer en el programa Saber y Ganar, y más que comentároslo, pues vamos a escuchar el audio de lo que hizo un concursante.
Entendemos, ¿verdad? Sí, es una molestia. Venial. Esta sí que la ha dicho Joan Manel Clavería, de Tarragona, natural de Lleida. Atención, Joan Manel. Han sido 9 fines de semana. Sumamos hoy 30, pero miren qué marcador extraordinario. 4.350 euros. Joan Manel, gracias.
¿Podría decir algo?
¡Por supuesto!
Verá, don Jordi, yo no estoy aquí por la pasta, y lo que quería era rogar a la dirección o a la producción del programa que, en lugar de emitir un cheque a mi nombre, pues lo hiciera a nombre de una entidad humanitaria. Por ejemplo, Proactiva Open Arms, que es un grupo de valientes que con un barco de rescate se dedican pues a paliar un poco el sufrimiento y a evitar que aumente la capacidad de esta fosa común en que hemos convertido nuestro Mediterráneo. Yo estoy seguro que Televisión Española, siempre atenta y sensible a las causas humanitarias, como se demostró en el programa 5000, por ejemplo, pues no desoirá este ruego. En fin.
Seguro, Joan Manel, que no se va a desoír, sino todo lo contrario. Y además le agradecemos esa iniciativa que tiene usted, bueno, además de entregar ese premio que es suyo, ese dinero, esos 4.350 euros.
Pues eso es lo que decía Joan Manuel ayer en el programa, y aplaudimos esas iniciativas y hace falta más gente como él. Y nos enteramos también que Marc Gasol andaba en el barco, en el Proactiva Open Arms, y también hizo unas declaraciones al respecto. La gente que tiene prensa y que conoce y que es conocida, pues es necesario y es muy bueno que den la cara con estas cosas. Y vamos con una noticia también de público, una noticia surrealista que va sobre la Armada Española. Los submarinos de la Armada no caben en el muelle de Cartagena, una nueva chapuza para un proyecto de casi 4.000 millones. Defensa ya tuvo que aumentar la eslora del S-80 para que pudiera flotar. El ministerio ahora tendrá que invertir en 16 millones de euros con el fin de que quepan en las fosas de la base naval. La modificación costará el doble de lo previsto. Nada, que erradiquen los submarinos y que se dejen de gastar pasta a lo tonto.
Otra noticia de público también relacionada con el tema de la inmigración, y es que 38 entidades denuncian la desprotección de los menores que llegan en las pateras. Un total de 38 entidades que conforman la Red Granadina por el Refugio y la Acogida han criticado la desprotección a la infancia que provoca menores no acompañados que llegan a las costas andaluzas en pateras, acaben en recursos para mayores de edad o en la calle, ya que se ha podido comprobar que en algunos casos se determina la edad con absoluta arbitrariedad. También se ha lamentado la presencia de niños y bebés en instalaciones deficientes, así como el hecho de que menores de edad hayan sido atados con bridas con el objeto de evitar su huida. Estas entidades han explicado en un comunicado que en los últimos meses, debido a diversos factores internacionales como el endurecimiento de la política migratoria italiana, el cierre de fronteras de Turquía, se ha producido un incremento de llegadas por vía marítima a costas españolas. A pesar de que varias organizaciones nacionales e internacionales llevan tiempo alertando de que se produciría esta reactivación de la vía migratoria en el Mediterráneo Occidental, estas entidades han lamentado que las administraciones españolas, responsables de acoger dignamente a las personas migrantes, han dado muestra de absoluta falta de previsión y están respondiendo a la situación con una improvisación preocupante. Con la excusa de encontrarse desbordado por el incremento de llegadas supuestamente inesperadas, el gobierno anterior puso en marcha medidas de emergencia que, en algunos casos, atentaban incluso contra los derechos humanos, como el encierro de decenas de personas hace algunos meses en la cárcel de Archidona. También ha alertado que los centros de emergencia habilitados por la Junta de Andalucía muestran graves deficiencias, denunciadas entidades sociales como la falta de declaración de amparo y tutela y el número insuficiente de educadores o la no escolarización de menores. Vamos, que no hay médicos dedicados a atender el incremento de las llegadas ni coordinación entre administraciones para informar sobre la situación en la que se encuentran, lo cual deja en manos de la ciudadanía la mayoría de las actuaciones. Faltan juristas, traductores, médicos, psicólogos que puedan dar una acogida en condiciones. Y bueno, como siempre, a la ciudadanía le toca apalear esta falta y esperemos que este nuevo gobierno pues reaccione a tiempo.
Vamos con otra del diario.es, en esta ocasión, desde el pasado día 16. Un fotoperiodista denuncia una agresión en el centro de Barcelona al grito de ¡Viva Franco! Toma ya. El fotoperiodista Jordi Borràs ha sido víctima de una agresión el lunes pasado por parte de un hombre no identificado en pleno centro de Barcelona. Parece ser que ya lo han identificado, según ha explicado El Món, el diario en el que trabaja Borràs. El hombre ha abordado al informador pasadas las 8 de la tarde a la salida de un acto celebrado en el Ateneu barcelonés de presentación del nuevo movimiento político de Carles Puigdemont. Siempre según el MOM, el hombre se ha acercado a Borrás al grito de «¡Viva Franco y viva España!» y le ha golpeado diversas veces en la cara, provocándole un aparatoso sangrado. Luego, añade el periódico, ha mostrado una placa de la policía. El fotoperiodista ha sido atendido en el centro de atención primaria y los Mossos de Escuadra tratan de localizar al agresor. Para ello cuentan con el testimonio de varios vecinos que han presenciado la agresión. Decía que por redes sociales parece que efectivamente han identificado al tipejo este y era un policía nacional de paisano.
Toma ya.
Nada, el facherío que anda suelto por Cataluña.
Y vamos con noticia de Rocambol, que dice: quitarle lo bailado a Juan Carlos de Borbón aumentaría en 4 billones el dólares del PIB español y situaría la economía española a nivel de Suecia. El complejísimo cálculo ha sido llevado a cabo por 18 doctores del Departamento de Matemática Aplicada de la Universidad Politécnica de Valencia y en su resolución han utilizado las nuevas computadoras de núcleo radioactivo fungiforme y una versión extendida del director del número PIB. Al parecer, los mayores problemas con que se han enfrentado los matemáticos han surgido a la hora de cuantificar todo el marisco triturado por el rey emérito desde que le empezaron a salir los dientes en 1938, y también al intentar descomponer en un número normal la cifra de condones usados por el Borbón. Primero lo que hicimos fue agrupar los condones por cajas y luego por vagones de tren, pero las ecuaciones nos reventaban. Ahora vamos a intentarlo con buques mercantes, han precisado los doctores. El vertiginoso cálculo ha tenido en cuenta no solo la erótica asignación de los 8 millones de euros que los españoles le conceden cada año al emérito para que se vista, coma, beba, navegue y folle, sino que también se han intentado computar las comisiones obtenidas por el monarca en los negocios de España con los países del Golfo. Por otra parte, el hecho de que Juan Carlos tenga toda esa fortuna fuera de España ya ha sido justificado hoy mismo por la Casa Real. No es porque el rey emérito no quiera a su país ni a sus súbditos, sino por una cosa técnica muy difícil de explicar a los ciudadanos, ha declarado el portavoz del Palacio de la Zarzuela.
Yo tiro mano de Bitácora, noticias más allá de los titulares globales, que es de La Marea. Y es una noticia del Reino Unido. 2 años de cárcel por fotografiar a mujeres bajo sus faldas. Quien fotografíe bajo las faldas de las mujeres sin su permiso se enfrentará a una pena de 2 años de cárcel en el Reino Unido. El gobierno de Theresa May apoya esta iniciativa parlamentaria, tal y como han avanzado la Secretaría de Estado de Justicia, Lucy Fraser. Dice: esta conducta es una invasión odiosa de la privacidad que deja en las víctimas un sentimiento de degradación. Quienes la perpetren serán castigados adecuadamente. La campaña partió de Gina Martin, de 26 años, que fue fotografiada por 2 hombres en Hyde Park en 2017. Muchas de estas imágenes acaban publicadas en webs pornográficas. Lo fuerte también es que esta acción, no le pongo ningún adjetivo, bueno, tiene un nombre que es upskirting y todo. Es como una moda, no sé cómo calificarlo, pero vergonzoso es lo mínimo.
Y vamos con la última noticia, en este caso también de público. El director del Reina Sofía comenta, dice: la exigencia de centros como la Invisible de Málaga es imprescindible para el ecosistema cultural. ¡Bien! Pues, sí. Pues nada, Manuel Borja Villel, director del Museo Reina Sofía, rompe una lanza en conversación telefónica con Público por la pervivencia y el impulso del centro cultural y social autogestionado La Casa Invisible, amenazado por cierre por el Ayuntamiento de Málaga, gobernado por el PP con el apoyo de Ciudadanos, La Invisible nació en 2007, cuando un edificio de propiedad municipal en el centro de la ciudad fue ocupado por un grupo de personas que buscaban construir un espacio de creación y colaboración. Desde entonces, con trabajo serio, La Invisible se ha convertido en uno de los centros culturales y sociales más dinámicos de todo el país. Pues enhorabuena al señor Manuel Borja Villel y eso, que se posicione la gente a favor de estos centros culturales. Y dentro de un rato hablaremos con Curro, que nos cuente un poco cómo fue la mani del domingo en apoyo a La Invisible y qué tal está el asunto.
Y para dar paso a la agenda, el amigo Comeflores ha hecho una agendita de verano. Finales de verano las agendas son más cortas, las agendas sociales. Bueno, vamos a poner un tema que como presentación diremos lo que han puesto ahí el grupo en su propio vídeo de YouTube. Que dicen que en el año 1966 Rubin de Hurricane Carter fue detenido e injustamente condenado a unos 20 años de prisión en un juicio marcado por las irregularidades y prejuicios raciales. 9 años más tarde, en el 75, Bob Dylan le dedicó Hurricane. Vale, pues en 2018 este grupo que lo tengo, es que no es Mali Vanilli, es
Mali.
Mali Vanilli ha hecho, claro, lo tengo aquí, Mali Vanilli ha hecho Hurricane.
Pallasso i donen barra lliure als encaputxats arrencallassos mentre a Espanya no s'enteren de res. Si miren Telecinco, TV1, Antena 3, i creus que això és un apocalíptic zombi que ens adoctrinen i tal, quan els que ens surten a fer mal són Ciutadans, Vox, la Falange i la Policia Nacional. Sentència de la Gürtel, prospera la moció. El govern del PP és un govern en liquidació, però les clavegueres donen el seu consell i nomenen ministres Marlaska i Borrell. Recuperem la institució, segueix l'exili i la presó. A una hora d'avió, segons diu el senyor Biol, tanta humiliació per aquest bunyol, semblava una jugada mestra i estaven de farol. Vindran molts personatges, en Quim Torra, la Jordà. Arriba el Sánchez i se'n va a la Cospedal. Té molts girs aquesta sèrie, però millor serà el final. Aquesta és la història d'en Puigdemont, qui tots acusen de rebel·lió per un delicte inexistent. No hi ha violència, no és veritat, no és un cop d'estat, és un poble que ha votat.
La Jornada és el nou diari en paper i digital per les persones que volem una vida digna. Som feministes, som les que sabem d'on venim i volem construir un futur diferent. Som les que estimem la nostra llengua, les que respectem el parlar de cadascú. Som les que ja no tenim por.
Fem la Jornada perquè estem convençudes que la informació ha de ser rigorosa, crítica i honesta. Perquè no volem dependre de bancs ni de grans corporacions. La informació és un dret, no un negoci.
Som un diari que respon a la nostra manera d'entendre'l des de l'esquerra. Som les persones que, decebudes amb els mitjans de sempre, ens unim per combatre l'aversió del poder amb tota l'alegria.
Tu.
Jo.
Nosaltres.
Jornada.
Periodisme compromès amb les persones.
¿Te gustaría colaborar en el proyecto Radio Malva?
Hazte socio, tienes toda la información en nuestra página web.
radiomalva.org.
Y vamos con la agenda semanal. El próximo jueves a las 7:30 tenemos concentración por un pueblo libre del maltrato animal. Será de 7:30 a 8:30 en la explanada del Ayuntamiento de Paiporta. Convoca CSA el BENT. Y también para el jueves, este jueves 26, Cafeta d'Empeu, rifa más concert benéfic. A las 17 horas, inauguración, Nicaragua en Valencia. A las 17:30, charla y mesa redonda sobre la situación política actual en Nicaragua. A las 18:30, exposición fotográfica y charla sobre el proyecto. a las 19, sorteo, premios y donaciones de la rifa benéfica, y a las 20 horas, música en directo y cena nicaragüense, cerveza artesanal, ecológica, mistela y vino. El concierto, pues actuarán Punk Sailor, Sons, tributo al rock de los 60, y La Caravana en versión acústica. Los fondos benéficos, el dinero recaudado en la fira, en la rifa, irá destinado al proyecto de Dempeus, rehabilitación de viviendas destruidas en Chinandega, Nicaragua, junto con la colaboración de ADENOC, asociación local nicaragüense. Y el dinero recaudado con las bebidas, las cenas, irá destinado a la rehabilitación de la Casa Nueva en Sagunto, que es un espacio de residencia temporal en la que personas africanas viven durante un periodo de tiempo hasta que pueden encontrar otro lugar mejor. El proyecto consistirá en mejorar el espacio junto con ellos y darle unas condiciones de habitabilidad y salubridad dignas. Así que nada, el jueves 26 de julio a partir de las 5 en el CSO Lorto.
Para el jueves también tenemos un evento, ya que tenemos la oportunidad de ver el documental Refugee List, que no dejará a nadie indiferente, en la Yard del Somnis a las 8. Contaremos con testimonios de personas refugiadas y las colaboraciones de nuestra compañera Rania García y Sergio López López. También nos explicarán el proyecto y el trabajo de Escuela con Alma. Será el jueves a las 8 en Quart de Poblet. Tenéis el evento en Facebook si lo buscáis.
Y como todos los viernes, pensamos que este viernes también, 27 de julio, ya que estarán de vuelta las compañeras de Obrim Fronteres, tendremos la casolada Obrim Fronteres Pasaje Segur de 7 a 8 en la Plaza Los Pinazos frente a Delegación de Gobierno. Una casolada y un toque a muerte porque no queremos ser cómplices de una Europa que viola sistemáticamente los derechos humanos. El viernes a las 19 horas en la Plaza Los Pinazos frente a Delegación de Gobierno. Y para el domingo, Cinema a la Fresca en Benimaclet. Como todos los domingos de julio, tenemos a las 9 música y poesía y luego a las 10 película. Tienes que llevar tu silla y tu cena. Así que nada, música, cine a la fresca en Benimaclet, que me imagino que será en la plaza de Benimaclet, donde la iglesia.
Bueno, y con esta calor que está cayendo, que no podíamos esperar a otra cosa en el mes de julio, pues a mí lo que me viene a la mente es un poco de reggae, un poco de esta música de veranito, y por eso vamos a poner a Bob Marley, eso sí, reivindicativo, con Get Up.
Get Up, Stand Up.
Get Up, Stand Up, Fight for Your Right.
Get up, stand up. sky. Take away everything and make everybody feel high. But if you know what life is worth, you would look for yours unheard. And now you see the light, you stand up for your rights. Yeah. Get up, stand up. Stand up for your rights. Get up, stand up.
Get up, stand up.
Don't give up the fight.
Life is your right.
Get up, stand up.
We can't give up the fight.
Stand up for your rights.
Lord, Lord.
Get up, stand up.
Keep us traveling on.
Don't give up the fight.
Yeah.
We're sick and tired of your ism, schism, game. Dine and go to heaven in the Jesus' name, Lord. Understand, Almighty God is a living man. You can fool some people sometimes, but you can't fool all the people all the time. So now we see the light.
What you
gonna we gonna
do?
Stand up for our
rights. Yeah, yeah,
so
yeah.
You better
get up, stand up
in the morning.
Don't give it up.
Stand up for your rights.
Stand up right now.
Get up, stand up. Don't give up the fight.
Don't give it up. Don't give it up.
Get up.
Radio Malva, de Valencia al mundo.
Buenas tardes, me llamo Sabah y vengo de Egipto, soy una refugiada palestina en Egipto.
Muchas gracias por la invitación y el espacio para platicar.
Muy bien, pues como decía, Rosa está en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, en México.
Buenas tardes, muchas gracias para pensar conmigo, para dar la entrevista aquí en Hungría.
Parte de un fondo nacional en Colombia que se llama Congreso de los Pueblos, que agrupa sectores campesinos, indígenas, de trabajadores, mujeres y pobladores urbanos.
Sobre todo los europeos, la clase media europea que está muy engañada por los medios de comunicación.
Vamos a ver qué es lo que opina Panteli. Panteli, antes Milame ligo ya Kinunkakit ni mata, Chiana Klisume to programa.
Come verticalizzare l'orizzontalità delle lotte, dei movimenti, sia oggi all'ordine del giorno in tutta Europa.
Los prisiones en Kenya son muy nuevos, solo vení con colonización, no había ningún prison. ¿Prison?
Me daban para decirme, dale las gracias a los españoles por esta postura noble, porque veían las gigantescas manifestaciones en contra de la guerra.
We are human and in every moment, even in the darkest and the bad, the worst moment, we have hope.
Somos humanos y en los peores momentos, en los momentos más oscuros, nosotros seguimos teniendo esperanza.
Nada más, nos vamos a despedir. Os dejamos con la programación de Radio Malva. La seguís escuchando en la 104.9 de la FM. Un saludo.
Radio Flautas.
Bueno, y vamos ya con nuestro primer invitado, en este caso una llamada. Llamamos a Curro de la Casa Invisible de Málaga. Hola, buenas tardes, Curro.
Hola, ¿qué tal?
¿Nos escuchas bien?
Sí.
Perfecto. Habéis recibido en La Invisible, que es un centro cultural y social, que lleva 11 años funcionando en Málaga. ¿Es una ocupa?
Bueno, sí, sí, se podría decir que es una ocupa. Es una... que a lo mejor no pasa por el modelo típico de ocupa.
Ajá.
Pero lo es. El edificio se recuperó a través de una ocupación para su disfrute del común.
Y habéis recibido ahora una orden de desalojo del Ayuntamiento de Málaga, ¿no?
Sí. Bueno, no es la primera vez que recibimos una orden de desalojo por parte del Ayuntamiento, pero la diferencia es que ahora el Ayuntamiento, años atrás, se había comprometido a ceder el espacio después de años de negociación y también movilización por parte de la ciudadanía.
Ajá.
Pero en los últimos meses, a partir de un ataque sistemático por parte de Ciudadanos, del Grupo Municipal de Ciudadanos aquí en el Ayuntamiento de Málaga, pues el Ayuntamiento de Málaga, gobernado por la misma persona desde hace más de 20 años, el PP, Francisco de la Torre, pues ha dinamitado los acuerdos alcanzados durante mucho tiempo y ha dado pie a que desde Urbanismo nos mandaran una notificación de desalojo, que es la que te hace referencia.
Coméntanos un poco cuál es la actividad que habéis estado desarrollando durante todos estos años en La Invisible, porque hemos dado la noticia de que el director del Reina Sofía rompía una lanza en favor de La Invisible y en una entrevista público, en una llamada de público, comentaba eso, ¿no? Instaba al alcalde de la Torre a que os dejase funcionar porque era beneficioso para la ciudad, vuestra forma de entender y de hacer cultura, ¿no?
Sí, bueno, no solo el director de Reina Sofía, Manuel Borja Villel, se ha expresado en público en defensa de La Invisible, sino que al día siguiente estuvo directamente haciendo lo mismo en el propio espacio, junto también al director del MACBA, el Museo de Arte Contemporáneo de la Ciudad de Barcelona.
Ajá.
Junto a Gerald Raunig, que es un profesor de arte y pensamiento crítico de la Universidad de Zúrich, y junto a otros representantes del ámbito artístico nacional e internacional, que son compañeros y compañeras, gente que ha pasado por el espacio desde hace muchos años, ¿no? Porque una de las partes principales del espacio es la creación y el mundo del arte desde una perspectiva crítica, situada y que haga reflexionar.
Y me imagino que estaréis encantados con que estas personalidades os apoyen, ¿no?
Bueno, desde luego es positivo que una institución como La Invisible tenga apoyo desde tantos sitios y de tanta gente tan diversa. Eso desde luego es un punto importante y es de hecho algo que no entendemos bien que el propio alcalde de Málaga no lo vea o no lo vea ahora cuando lo ha visto en el pasado.
Oye, ¿qué le pasa?
A nivel local los apoyos son bastante diversos y múltiples. De hecho, realmente La Invisible lo que sobre todo intenta es poner el espacio a disposición de la creación local.
Claro. ¿Y qué le pasa al alcalde de la Torre con vosotros? ¿Por qué ese cambio de libreto? ¿Por qué ahora de repente os mete caña?
Bueno, lo que os decía al principio es una cuestión que tiene que ver con los diferentes juegos políticos que se dan en la ciudad y que tienen que son correlato de lo que pasa a nivel estatal. Con la llegada de Ciudadanos, la derecha aquí ha entrado en un nuevo contexto y de repente La Invisible es un agente, un espacio que estorba. Realmente lo que hay detrás es una cuestión puramente política, en ningún caso técnica, como se ha insinuado en algunos momentos por parte de la institución, porque evidentemente en una ciudad que está sufriendo unos procesos de gentrificación enormes y de turistización bastante descontrolados, con grandes subidas de los alquileres, con pérdida de patrimonio, con apenas espacios para la creación y el ocio alternativo, pues La Invisible es básicamente lo único que queda en la ciudad. Uh-huh. Y impugna en la totalidad el modelo eje de turístico extractivo que tiene como fin el interés de unos pocos y el disfrute del de fuera.
Oye, sé que habéis hecho una manifestación de apoyo a La Invisible. ¿Qué tal fue?
La manifestación fue estupenda, fue genial, vaya, en torno a unas 3.000 personas. es un número que puede parecer pequeño, pero hay que tener en cuenta que estamos hablando de un centro social y cultural en pleno verano, en una ciudad concreta, un apoyo desde nuestro punto de vista que evidencia lo extendida y lo asentada que está la Casa Invisible de la ciudad de Málaga.
Hombre.
Y así, de hecho, ha sido recogido en los diversos medios locales.
3.000 personas a finales de julio.
Sí.
Cojonudo.
Sí, más o menos, en torno a 3.000 personas.
Muy bien. ¿Y qué acciones pensáis hacer, pues, en este tiempo... hasta que sea la fecha de ejecución del desalojo, qué tipo de acciones tenéis pensado realizar? Que se puedan comentar por radio.
Sí, desde La Invisible tenemos claro que no nos vamos a ir, que el espacio sigue abierto. Es más, la programación de verano está a tope. Este fin de semana se celebra un festival que se llama Festival Simbiosis, de cultura libre, cultura hacker, experimentación, activismo, laboratorios tecnológicos, la programación de teatro del patio está también llena de actividades de aquí a final del verano, y la comunidad se ha volcado, el espacio sigue vivo, se sigue cuidando, se sigue abriendo a la ciudad, y desde luego la idea es seguir construyendo y seguir estando ahí. Y por supuesto dejar claro que no nos vamos a ir.
Muy bien. Y desde aquí, por ejemplo, desde Valencia, ¿qué podemos hacer para apoyar este proyecto y apoyaros en vuestras reivindicaciones? ¿Tenéis algún manifiesto o algún tipo de acción que podamos realizar?
Bueno, hay múltiples. Las vías de colaboración y de apoyo con el Misile son múltiples. Incluso se pueden plantear actividades de gente que viene fuera. De hecho, una gran parte de las actividades que también se hacen en La Invisible es de gente que viene fuera, pero se puede entrar en la web, compartir el manifiesto, mandar mensajes de apoyo, escribir cartas al ayuntamiento, que hay gente que también lo hace, presionar, estar atentas de lo que pase, seguir el proceso. Básicamente desde fuera, o sea, nosotros evidentemente ni pedimos ayuda económica, porque el espacio se autofinancia con sus propias actividades y tampoco lo vemos oportuno. Si nos preguntan esto, pues lo que pedimos es apoyo, difusión, si alguien está interesado en participar, si conoce gente que está por aquí por Málaga y busca un espacio cultural abierto, pues que se ponga en contacto con nosotras, ese tipo de cosas.
Oye, pues desde aquí, desde Radio Flautas y Radio Malva, saber que contáis con todo nuestro apoyo, y nos meteremos en la web y veremos las diferentes formas de apoyaros. ¿Querías comentarnos algo más? Redes sociales, la web, ¿cuál es vuestra web para poder seguiros?
Sí, bueno. Primero, muchísimas gracias por poneros en contacto con nosotras.
Con vosotras por estar ahí.
Siempre es un placer conocer y estar en contacto con gente que está en la misma onda y crear redes. Y bueno, pues buscar la programación de La Invisible y seguir todo esto es relativamente fácil a través de las redes sociales. Tenemos una web que son www.lainvisible.net. Estamos presentes en Facebook, con una comunidad bastante grande, en Twitter, @lacasainvisible. Creo que también en Instagram hay una lista de correo a la que el que quiera se puede suscribir. Y más o menos esos son los canales típicos en los que tenemos bastante presencia y anunciamos todo lo que hacemos.
Oye, pues muchas gracias a ti, muchas gracias a vosotras, y lo dicho, seguimos por aquí apoyando vuestro proyecto, y has elegido un tema musical, ¿no? ¿Lo quieres presentar tú?
Bueno, sí, hemos elegido un tema que nos gusta mucho, de Nacho Vega, el Run Run, ¿no? Que habla un poco de cuando siempre nos intentan aislar, la respuesta de la gente siempre es estar unida, estar en común. Y también hemos elegido un tema de Nacho porque, por ejemplo, uno de los artistas nacionales que vino a apoyar a la manifestación estuvo presente.
Qué bueno.
También nos parecía importante reseñar esto, que ha venido también gente de fuera expresamente a la manifestación. y es un artista que siempre que puede también colabora con La Invisible.
Y con otras causas, un tipo comprometido, Nacho Vegas.
Sí, sí, ya desde hace muchos años, desde que él conoció el espacio, porque justamente vino a hacer un bolo en apoyo de La Paz. Sabéis que él colabora estrechamente con La Paz y desde ahí pues siempre ha estado apoyando en la medida de lo que le ha permitido su tiempo y sus actividades.
Oye, pues...
Y tiene una canción que nos gusta mucho porque creo que es sintomática de los tiempos que vivimos.
Pues nada, con esto vamos a dar paso a Run Run de Nacho Vegas y reiterar nuestro agradecimiento. Hasta siempre, Curro.
Venga, muchas gracias.
Chao.
Un abrazo. Chao.
Eres un gato observando el horror. Hay quien te mira y se frota las manos. Los otros evitan la conversación y hay algunos que se arrojan desde el balcón. De pronto un ruido, un motivo de celebración. Vienen de frente gigantes de azul, con las bocas llenas de su democracia. Pero el miedo ha dejado de ser la actitud, suena en cada cabeza un hermoso rum rum. Nos quieren en soledad, nos tendrán en común. Ven ya que aquí estamos a salvo, hoy esta nueva canción. Y en cuanto termine, que empiece la resituación. Lo llaman el circo mundial y hay quien acude a diario allí a vomitar. No hace hoy un día precioso para explosionar. Ven ya que aquí estamos a salvo, hoy esta nueva canción. Y en cuanto termine, que siga la resituación.
Si seguimos en Radio Flautas desde la 104.9 FM o radiomalva.org, y tenemos al teléfono a Elías Taño. ¿Nos escuchas, Elías?
Hola, sí, buenas.
Muy bien, te escuchamos muy bien. Bueno, te llamamos porque este fin de semana has vuelto a realizar un muro y te ha vuelto a suceder lo que te pasó en el Carmen o algo parecido, no exactamente igual. Cuéntanos, si quieres, en qué consistía el muro y el evento, porque no lo pintaste tú solo, claro. Y si quieres, contamos luego qué sucedió.
Vale, sí, bueno, nada, el muro que pintamos ayer domingo, día 22 de julio, allí entre Paseo de la Pechina y Gran Vía, en Valencia, estaba marcado como dentro de un acto de solidaridad con los jóvenes de Alsasu. que están condenados, están en prisión preventiva desde hace casi 2 años, acusados de delitos de odio, de, bueno, con el agravante de agredir a la policía, a la Guardia Civil. Y bueno, pues nosotros lo que consideramos, pues sobre todas las cosas, es que se trata de una condena muy injusta y muy desproporcionada conforme a los hechos que refleja la condena. Así que nos hemos sumado simplemente a la lucha de sus padres y sus madres y de tantos otros compañeros y compañeras por todo el Estado para mostrarles también nuestra solidaridad, nuestro apoyo y seguir, vamos, promoviendo la denuncia de eso, lo que consideramos que es un sistema judicial en este país que está podrido y que está contaminado de fascismo hasta las trincas.
Sí, la pintada,
fue... En eso consiste el mural.
Sí, y la pintada fue en la esquina esta del antiguo convento de jesuitas, ¿no?
Sí, exacto.
Y eso dices que fue el domingo. Bien, hoy estamos
sí,
a lunes.
Sí, ayer. Sí.
Claro, y hoy como en 12 horas, ¿no? ¿Ha sucedido algo? ¿Qué ha sucedido?
Sí, algo así, 12 horas, ya estaba tapada las frases, y luego exacto. A media mañana se ha acercado por allí un tipo, un sospechoso, con una chaqueta, pese a los 50 grados allí en la calle, con una chaqueta y un casco bien pesado ahí para que no se le reconociera. Y
dando la cara,
ha pasado la otra parte del muro.
Dando la cara el hombre.
Sí, que por cierto es muy gracioso porque los que taparon las primeras pintadas, las que daban como a la parte de la boca del metro, pues no se percataron de que el muro continuaba después de la esquina. Pues figúrate, así que luego a media mañana ha tenido que ver en venir el otro colega que estaba de guardia entre los nazis allí, ¿no? Porque ellos tienen su urbanización, y ha venido el de guardia para tapar lo que faltaba del otro lado, claro.
Han vuelto.
Una propuesta, Elías. Quizás sería interesante coger la imagen del mural y hacer reproducciones en A3 y pegarlas por todas partes. No sé, igual.
Sí.
Bueno, ahora se están llevando palos en el ayuntamiento, la gente de Ciudadanos y demás están acusando ahí a todo el ayuntamiento. Cuando ellos, bueno, os han cedido el espacio y ya está, luego el contenido no es cosa de ellos.
Sí, bueno, claro, eso, en fin, a ver, si es que esta gente, yo creo que el mural les da igual, y el arte como un poco les viene demasiado grande, yo creo. Ellos lo que están haciendo es una campaña política de prestigio del ayuntamiento de cara a las próximas municipales y agua. Claro,
ya estamos en campaña.
Entonces, pues están ahí como, pues, así con mucho odio, con mucha rabia. Pero en realidad a mí, por ejemplo, yo creo que mi figura les da igual y a mi colectivo también le damos igual. Sí. La realidad ha sido que esto no ha sido ningún encargo del ayuntamiento,
claro.
Y simplemente ha sido un gesto de buena fe, ya que la otra vez se había borrado un mural por error o por ideología, no sé, del encargado de la limpieza, de la subcontrata. Y bueno, pues me dijeron, bueno, me disculparme con... Si quieres pintar otro muro, pues cedemos una titularidad pública.
Claro, porque el tiempo fue eso, para que entendamos los pasos. Hiciste uno en el Carmen, sí. Un equipo de limpieza lo borró, hubo revuelo en las redes y dijeron que fue un fallo, un error, y para enmendar el error, digámoslo así, pues os cedieron otro espacio. Y ahí sí. Ya pues ya no ha sido el equipo de limpieza, ya ha sido otro equipo de limpieza distinto, mal organizado, que como bien has dicho que ha tenido que volver, pero otro equipo de limpieza.
Es que la limpieza que le gusta a esta gente, ya sabemos, de tipo étnica, ¿no?
Exacto.
Bueno, sí, pues fue así, los hechos fue así. O sea, el ayuntamiento simplemente hace un espacio para la libre expresión por aquella situación que pasó y por el recuerdo que se organizó. Y ya está, hasta ahí llega su papel. Ahora, no, todo lo demás ya es cosa mía, nuestra, de las personas del colectivo que lo hemos organizado y de las compañeras y compañeros que hemos estado juntos durante el día de ayer en este acto de solidaridad con los padres y las madres de los chicos que están en sesión, con músicos que han venido de allí, de Celerría, que tocaron canciones, con otros cantantes locales, con músicos de aquí de Mimacre también. O sea, fue un acto de solidaridad, ¿no? Que es lo que al final representa el muro, ni más ni menos. O sea, solidaridad entre pueblos y bueno, que le moleste, que le molesta esa ternura, ¿no? O sea, ese cariño y ese apoyo mutuo que no que nos profesamos entre nosotras y que es la manera de cuidarnos y de continuar la lucha sin caer, ¿no? Porque ya pues, estamos vacunados un poco contra las derrotas, así que necesitamos mucho amor y lo entregamos, además. Y al final los muros son para compartirlos con el pueblo, con la ciudad, con los lugares, con nuestra comunidad. No es una obra que vaya a estar en un museo, no nos interesa que esté toda la vida tampoco, nos interesa. Lo que nos interesa es pues, poner en conocimiento ese caso y denunciar lo que decía, un sistema judicial, vamos, corrompido y profundamente injusto y vamos, que a los casos me remito, ahí están 5 violadores en la calle.
Ole, Elías, sí, nosotros seguiremos ahí atentos a estas pintadas, las vuestras. Pues digo vuestras porque no, los murales no los realizas tú solo, ¿no? Estás con la gente de Tiro Hecho, tú estás ahí metido, ¿verdad?
Sí.
Vale, por aclararlo también. Bueno, Elías, pues eso, os seguiremos, que sigáis. Sí. Os seguiremos el arte y la reivindicación. Nos encanta que la cultura tenga ese contenido social, desde aquí, desde Radio Flautas. Y tú eres uno de esos artistas y tu gente también. Y no tenemos mucho tiempo. Si escuchas ruidos de fondo es porque tenemos aquí a niños y niñas saharauis que ahora nos van a contar un poco este verano cómo lo están yendo aquí en Valencia. Por eso sentimos este ruido de fondo en la conversación que hemos tenido y que sea tan breve por esto, porque nos roban tiempo también.
Saludo a ellas y también al pueblo saharaui, que también nos sentimos cercanos, más allí desde Canarias.
Ah, vaya.
Hace muchos años.
Vaya, digo, ese acento no es de aquí.
No, yo soy de Tenerife.
Por eso. Sí. Bueno, pues tú lo entenderás mejor que nosotros de aquí de la península. Pero bueno, para despedirnos, has elegido una canción. ¿La presentas y nos despedimos con ella?
Vale, pues nada, muy bien. Esta canción, bueno, es un canto a este sistema económico capitalista neoliberal que nos tiene a todos tan felices y contentos, ¿verdad? Pasándolo tan bien en estos veranos y en estos inviernos del capitalismo. Así que nada, es de una compañera, Mala Advertencia Lírica, una rapera mexicana de Oaxaca en concreto. Y bueno, pues se la dedicamos a todas las que luchan para seguir. Un abrazo.
Un abrazo.
El escudo nacional representa el momento justo de una lucha, la del águila contra la serpiente. Nadie duda que el águila le ganó a la serpiente.
Bienvenido al infierno, es aquí donde te espero. ¿Dónde están las promesas que políticos no cumplieron? Donde el dinero se transforma en pesadilla y los sueños rotos se van por la alcantarilla. Bienvenido al infierno, es aquí donde te espero. ¿Dónde están las promesas que tus dioses no te cumplieron? Donde entre santos hay demonios escondidos.
¡Eso es la realidad!
Así que bienvenido, amigo. Tercer mundista marginada por herencia, nacida al sur del norte donde el sueño comienza. Tener paciencia no es opción cuando se espera el progreso que a mi gente hace tiempo le prometieran. Sigo buscando el bienestar y no lo veo. Solo veo las huellas de la explotación y el saqueo. El desempleo crece a diario y no es mentira que los de abajo somos quienes estamos en la mira. Somos testigos de un estado de derecho donde solo se actúa si se trata de su provecho. Tener respeto a los símbolos que han impuesto esta colonización instaurada en nuestro cerebro. Pensar por cuenta propia es un lujo que cuesta caro. A ellos no les conviene que te separes del ganado. Más ganan ellos si nos mantienen desinformados. Una tierra empobrecida y más fuerza para el Estado.
Bienvenido al infierno, es aquí donde te espero. ¿Dónde están las promesas que políticos no cumplieron? Donde el dinero se transforma en pesadilla y los sueños rotos se van por la alcantarilla. Bienvenido al infierno, es aquí donde te espero. ¿Dónde están las promesas que tus dioses no te cumplieron? Donde entre santos hay demonios escondidos. Así que bienvenido, amigo. No creas todos los cuentos que en la Biblia has leído. No hace falta morir, el infierno está aquí mismo. Solo presta atención a la manera en que vivimos. No esperas más de un equipo de fútbol que de ti mismo. Mujeres mueren siendo cifras solamente. Nos dicen que hay democracia, pero es claro que nos mienten. No es suficiente con su discurso incluyente. Pero es obvio el miedo que se tiene a lo diferente. La religión te miente mientras te mira a los ojos.
Es injusticia escupiendo a nuestro rostro. Es la agonía de una tierra ensangrentada, donde nos violan y matan, pero aquí no pasa nada. El conformismo parece ser don eterno. Vivimos acostumbrados al esclavismo moderno. En el peor pecador se ha convertido el gobierno. Estamos tan lejos de Dios porque aquí es el mismo infierno.
Bienvenido al infierno, es aquí donde te espero. Donde están las promesas que políticos no cumplieron. Donde el dinero se transforma en pesadilla y los sueños rotos se van por la alcantarilla. Bienvenido al infierno, es aquí donde te espero. Donde están las promesas que tus dioses no te cumplieron. Donde entre santos hay demonios escondidos.
Esto es la realidad,
así que bienvenido amigo. Sean bienvenidos, sean bienvenidas a este infierno llamado sistema económico capitalista neoliberal, a este heteropatriarcado. Pero tenemos la opción de apagar las llamas, de construir nuestro propio paraíso. Pero para eso, primero hay que tener las ganas de hacerlo y empezar, empezar ahora.
De técnica simple. Este ejercicio es muy importante practicarlo lentamente para adquirir fuerza.
Se me enamora el alma con Radio Malva.
Ria, ria, pita.
Estáis en Radio Flautas, en Radio Malva, en la 104.9.
Nada, nada.
¿Cómo nos ves desde que empezamos?
De profesionales, ahora. De profesionales total.
Voy a tirar a matar.
Gracias a los colectivos, como dicen las personas que vienen. Porque claro, siempre decimos que el programa que no es nuestro.
Es decir, puedes hacer el programa en libertad, puedes hablar de lo que quieras, siempre dentro de un respeto pues a las minorías, de un respeto.
Pues es un trabajo encomiable que lo tenemos que agradecer, eso es lo primero.
Los medios independientes te cuentan cosas y los otros te cuentan un cuento.
Radio Malva es una emisora de radio, es un medio local de comunicación.
Yo quería añadir que para mí Radio Malva es lo máximo.
Ah, somos Radio Flautas, ¿eh? No somos tan serios ni tan, o sea, somos bastante más despelotados y va saliendo como va saliendo.
Sin medios libres no hay libertad de expresión, entonces no pueden faltar este tipo de medios alternativos.
Por ejemplo, en Radio Flauta lo teníamos claro desde el principio, aquí la gente vendrá a contar lo suyo, no lo vamos a contar por ellos.
A pocas veces tiene ocasión de decir esto mismo por la radio, pero vaya, es lo máximo FM.
Conecta a internet. Móvil Sur.
Flautas. Y continuamos aquí en Radio Flautas desde la 104.9 FM o radiomalva.org si nos llegan las ondas. Y tenemos aquí a Sarai y a Lourdes de la Federación de Asociaciones de Solidaridad amb el Poble Saharaui del País Valencià. ¿Lo he dicho bien?
Súper bien.
Porque lo estoy leyendo. Y también tenemos a Ruth, acompañada de Elena, de la Monda Lironda, en concreto del proyecto FETESA. ¿También lo he dicho bien?
Correcto, perfecto.
Bueno, menos sí. Mal.
Ole.
Ole. Es que si habéis estado durante el programa escuchando ruido de fondo, tenemos por aquí a los niños y las niñas saharauis y algunos españoles también. que vienen tanto ruido. Cuidado, no toquéis tanto el micro porque se oye mucho ruido. El micro no lo toquéis. Ah, sí, mejor.
Vale.
Uy, cuidado, se va a caer. Que vienen acompañadas Lourdes, Sarai, Elena y Ruth. ¿De quién venís acompañados? ¿Presentarlo vosotras? ¿Quiénes sois?
Hola, ¿quién es?
Soy Nadifa. Soy Nadifa.
¿De dónde eres?
Soy Jalen.
Vivo en campamentos del Sahara. Tengo 12 años.
Muy bien. ¿Y tú?
Soy Jalen.
¿Ya está? No toquéis el micro porque se oye ruido. El micro no lo toquéis. ¿Jalen? ¿Y ya está?
Sí.
Bien. ¿Y tú?
Soy Mohamed.
¿Qué edad? ¿De dónde venís?
12 años.
¿12 años?
Tiene 11.
El que acaba de hablar todavía no se ha presentado. ¿Quién eres?
Soy Pau.
Pau, ¿y qué edad tienes?
8 años.
8 años, ¿de dónde eres?
De España.
De España. ¿Y qué haces con Mohamed, con Jaled y?
Nadifa. Nadifa.
Nadifa. No lo digo bien, ¿verdad? Nadifa. ¿Y qué haces tú con esta gente? ¿Qué haces? ¿Cómo los conoces? ¿Cómo los has conocido? ¿Te lo estás pensando?
Ah, por la acogida.
Ah, por la acogida.
Sí.
¿Qué acogida?
Pues la que se hace en Valencia, que vienen de acogida los nenes saharauis para que puedan pasar este verano, bueno, todos los veranos en España.
Muy bien, ¿no?
Ruth, ¿la ha explicado bien?
La ha explicado bien, pero bueno, tiene al lado a Lourdes que seguro que lo explica bien. Mejor. Pero muy bien, Pau.
Muy bien.
¿Quieres matizar algo, Lourdes?
No, es lo que como ha dicho, ¿cómo te llamabas?
Pau.
Como ha dicho Pau, es el programa de Vacaciones en Paz, es el programa que hacemos para de 2 meses de acogida de los niños saharauis.
Ese micro está fallando.
Pues,
toma, ponte este.
No.
El programa Vacaciones en Paz es un programa de acogida temporal que consiste en que los meses de julio y agosto los niños refugiados saharauis vienen a España, concretamente estos han venido a Valencia a pasar los meses estivales con familias de acogida.
Cuando hablas de meses estivales son concreto julio y agosto, ¿verdad? ¿Y las edades comprendidas entre...?
El programa Vacaciones en Paz empieza a los 8 años y acaba a los 12, pero ahora dado la situación... actual los niños están saliendo con 10 u 11 años y vienen hasta los 12 años.
Uh-huh. ¿Y qué es la relación ahora entre FETESA y el FAS? ¿Cómo hemos invitado a las dos entidades?
Bueno, pues empieza este año que fuimos de viaje, como cada año lleva yendo FETESA, llevamos desde el 2012 con un proyecto de teatro escolar. Y este año tuvimos la suerte de poder coincidir en el viaje con Lourdes de la Federación y con Neus, de la concejala de cooperación de aquí del Ayuntamiento de Valencia. Y nada, y ahí empezamos a crear lazos y entonces hablando dijimos, ¿y si hacemos una escoleta de verano? Les pareció buena idea, pensó que sería un refuerzo para las familias de acogida, una manera de conciliar la vida laboral con la acogida de los niños saharauis. Y nos pusimos manos a la obra. Ha sido el primer año, está siendo un éxito de adaptación. Y bueno, así un poquito hemos llegado a la conclusión en la escoleta de verano que los niños saharauis tienen que suavizar un poco y los niños españoles se tienen que hacer un poquito más fuertes, porque hay una diferencia ahí de energías que es brutal. Tenemos muy en cuenta que los espacios para ellos son súper importantes, que el espacio donde ellos se mueven normalmente pues choca un montón con lo que tienen aquí, ¿no? Por ejemplo, las escaleras, los cristales, las escaleras mecánicas, los ascensores. Todo esto para ellos es una novedad y entonces van por el espacio así como flipando un poquito. Y bueno, y así fue como coincidimos con Lourdes de Federación.
Un flechazo.
Un flechazo total.
Bueno, y Paps, ¿desde cuándo estáis con esta iniciativa? ¿Cuántos años lleváis?
Vacaciones en Pau lleva desde el año 96. Bueno, en el año 93 ya vinieron niños, pero venían en colonias, digamos, en colegios. Y a partir del año 96 ya se empezaron a hacer acogidas en familias.
¿Desde 22 años?
Sí.
Mira, Pau, ¿cómo lo sabe?
Para vosotras, ¿qué crees que supone para un niño saharaui ser acogido durante un tiempo aquí en España por una familia?
Hombre, pues el niño, ya no solamente al niño saharaui, la niña, para ellos es un poder descansar durante esos dos meses del, porque bueno, Ruth lo sabe perfectamente y Sarai también han estado allí, lo duro de lo difícil que es vivir en un campo de refugiados, ya no solamente porque sea un campo de refugiados, sino por la situación de ese campamento, que es la jamada, es el desierto de los desiertos, es lo peor del desierto. Entonces para ellos supone un, bueno, un escape, poder descansar, poder volver con más energías a haber ido a las visitas médicas, el dentista, como hemos estado yendo los niños. O sea, es, y ya no solamente para ellos, sino para las familias que se quedan allí, que todos estos niños salgan de los campamentos significa que la gente que está allí va a tener más agua, un poco más de comida y un poquito más de respiro también para ellos, porque son 4.000 niños que salen de allí, entonces son 4.000 personitas que tienen que comer menos y tienen que se les queda la gente que por desgracia no pueden salir de allí.
Aparte también las temperaturas que alcanzan, ¿no?
Bueno, claro, ahora mismo el otro día estaban a 57 grados.
¿57?
Como comentaba Lourdes, estamos hablando que es uno de los desiertos más inhóspitos del planeta y que tristemente no se ven los medios y es algo que está siendo ocultado.
Luego para nosotros es un, lo que dice Sarai, ellos que vengan aquí no simplemente es algo humanitario, o simplemente es algo para...
Ellos son el micrófono
ellos son los embajadores de su causa y seguimos con esto porque ellos vienen aquí a hablar, aunque a veces se queda un poco... se va muy al tema humanitario, pero es por lo menos se habla del Sahara. Por lo menos las familias que acogen, la gente que tiene relación con nosotros, por lo menos escuchan hablar del conflicto saharaui, porque vamos, es un conflicto político, no lo olvidemos, y ellos tienen que volver a su tierra. O sea, esperemos y ojalá que este año sea el último año de vacaciones en Pau y que el año que viene podamos volver, pero como no va a ser así.
El objetivo de vacaciones en Pau es acabar con vacaciones en Pau.
No, y el objetivo de la federación, el objetivo del movimiento de ayuda al pueblo saharaui es desaparecer, porque eso significará que el pueblo saharaui ha vuelto a su tierra.
La acogida a veces no se limita a bueno, a lo que estamos hablando, que los niños vengan y respiren ellos, respiren sus familias biológicas. Es también para nosotros una enseñanza, una oportunidad muy buena de darnos cuenta lo que es vivir en un contexto completamente diferente, porque yo también digo siempre, nosotros a los niños le damos muchísimas cosas, pero recibimos inmensamente más. Yo creo que nosotros aprendemos de estos niños mucho más de lo que ellos aprenden a nosotros.
De eso nos podría hablar Elena ahora mismo. Elena es una de las familias acogedoras que acogió a Mohamed, ¿verdad?
Sí.
Y Pau estaba en casa.
¿También?
Sí.
Entonces sí que nos puedes contar un poco la experiencia, no solo de acoger, sino luego de acompañamiento con el que ya tenías aquí. Sí. Ahí Pau también puede aportar algo.
Claro.
¿Yo?
Sí, aquí podemos hablar los tres, Mohamed, Pau y yo. Bueno, es nuestro segundo año, nuestro segundo de los tres y del papi de Pau, de Roberto también. El primero fue, pues eso, todo completamente nuevo. Estábamos todos un poco alucinados porque no sabíamos muy bien cómo gestionarlo. Y a pesar de todo, muy bien. Y este año la verdad es que lo estamos disfrutando más, porque aparte ya nos conocemos, pues ya sabemos un poco por dónde tirar y cómo, pues no sé, a la hora de ir al médico y todo eso, pues bueno, son situaciones en las que ellos lo pasan mal, concretamente en el caso de Mohamed, entonces pues intentas hacerlo de otra manera. El año pasado, al ser novato, la verdad es que fue más complicado. Pero a pesar de todo, yo sigo diciendo pues lo que estaba un poco diciendo Sarai, la experiencia es impresionante. Es muy intensa, pero es muy gratificante. Yo, de todos modos, el año pasado, cuando ya Mohamed llevaba varias semanas, se lo decía, cuando ya nos iba entendiendo, porque claro, cuando llegó él no entendía nada de español, ni hablaba nada y nosotros tampoco le entendíamos, con lo cual es que era todo, pues eso, era empezar de cero. Y cuando ya nos iba entendiendo le decía que era muy valiente, porque yo como madre me pongo en el lugar de pues eso, si mandara a mi hijo a otro sitio o en el lugar de los padres de Mohamed, que su hijo se va a un sitio que no sabe cómo va a ser la familia, no saben dónde van a estar, cómo le van a tratar, con una cultura tan diferente en cuanto a muchas cosas, y dices, jolines, es que son unos valientes, son unos supervivientes impresionantes. Entonces, y pues eso, nosotros aprendemos mucho de esta experiencia, ellos me imagino y espero que también, que lo disfruten también, y luego pues en nuestro caso, pues Pau, mi hijo, pues también yo creo que para él es un aprendizaje que esto no se aprende ni en los colegios, ni en ningún sitio donde los puedas llevar. Entonces este año lo están los dos disfrutando como amigos, casi hermanos, de una manera increíble, que están hasta durmiendo juntos con un calor impresionante, pero ahí por decisión de ellos, con lo cual respetable. Y bueno, no sé, yo estoy muy contenta por eso, porque es todo muy emotivo y muy bien. No sé, Pau también puede decir un poco su punto de vista.
Pau, ¿tú has notado mucha diferencia el año pasado, este año?
Más o menos.
¿Más o menos en qué?
Menos.
¿En el idioma?
Sí, ahora aprendo palabrotas en hasaní y ya está.
Muy bien. ¿Y ya está?
¿Solo palabrotas?
Sí, solo palabrotas.
Solo para más, ¿no?
Son un poco gamberros, todo hay que decirlo, unos y otros. Entonces.
¿Y Mohamed? ¿Qué nos cuentas de tu segundo año aquí? No, Khaled, no, Mohamed.
¿Qué?
Mohamed.
¿Qué?
Ahí estás con Pau y con Elena ya 2 años.
Sí.
Sí.
¿Y qué tal?
¿Bien?
Bien.
¿El año pasado bien?
Sí.
¿Y este año mejor?
Mejor. Mucho mejor. Sí.
¿Qué es lo que más te gusta?
Escuela de verano.
Te llevo un helado, choca.
Yo tengo que decir que ha sido un acierto, porque cuando lo ofrecieron, la verdad es que enseguida pensé en apuntar a Mohamed todo el mes. Y estaba convencida de que iba a estar encantado, porque claro, lo que más le gusta es estar con los saharauis.
Se junta con sus amigos y se ponen a jugar y ya está.
Y efectivamente, todos los días, por muy cansado que esté, aunque tenga que madrugar, escuela de verano, todos los días me preguntan yo, sí, pero ¿tú quieres ir? Sí.
Madrasa.
Qué
guay. Sí. Y mañana vamos a Gulliver, ole.
¿Por qué vamos a Gulliver?
En metro, porque nos hemos portado bien.
¿Y qué hemos hecho para saber si nos portábamos bien?
Puntos verdes.
¿Y cuántos tenéis ya?
120 y pico.
Había que conseguir 100, ya han conseguido 100 y pico.
Hombre, muy bien.
Así que mañana, sí, excursión a Gulliver. Y se van a portar súper bien.
Y en metro. Vamos a empezar. O sea, como montaros.
Una aventura. Mohamed aún no ha subido el metro, me parece.
No,
¿verdad? No, el autobús.
Pues mañana. Pero el metro no. La verdad es que para la escoleta también está siendo toda una experiencia. Hemos necesitado ahí un periodo de adaptación por lo que hablaba antes de las energías, pero conforme van pasando los días, se acaba de caer el mando a distancia de un coche teledirigido. Si alguien ha oído el ruido, no hacer como que no ha pasado nada, ¿no?
Muchos ruidos hay ahí hoy.
Mucho jaleo. Bueno, pues eso, la experiencia está siendo una pasada, porque estamos aprendiendo mucho. Tuvimos que poner unas normas, porque al principio, pues eso, había ahí un poquito de descontrol. Y una de las normas que ellos nos pusieron, que nos llamó mucho la atención, nos llamaba la atención por cómo tratamos la comida. Dicen que cuando no quieres algo, porque bueno, pasó una cosita mientras jugaban a fútbol, y es que a un niño se le cayó el bocadillo, pasó otro y le pegó una patada al bocadillo con desprecio. Y ellos nos dijeron que la comida no se podía tratar así, que si algo no lo quieres, lo pones en una bolsita al lado de la papelera o en un rinconcito por si algún animal se lo quiere comer. Estamos aprendiendo un montón de ellos, espero que ellos también un poquito de nosotros. Y estamos encantadísimas, porque es lo que nos paga, que se quieran venir, que lo disfruten, porque pensamos que para ellos, dentro de todo lo traumática que pueda ser la adaptación y tal, el tener un punto de unión donde ellos se cuentan, donde ellos se hablan, donde ellos comparten lo que les ha pasado a cada uno de ellos, pensamos que es un respaldo muy fuerte para ellos, para que esa entrada en las casas españolas les sea más llevadera. Sí que es verdad, como decía Elena, que hay un choque cultural fuerte. Y bueno, lo bonito es superar esas barreras y llegar todos a un consenso y
adaptarnos
unos y otros.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Ruth. La respuesta de las familias ha sido muy positiva y de los nenes también. Ahora yo precisamente hoy he hablado con una familia que me decía que la escuela de verano se acababa esta semana y se lo habían dicho al nene, y el nene decía 7 días, y la familia decía no, 7 no, 5, que solo se va a la escuela 5 días, y el nene se había puesto bastante triste, no entendía por qué en agosto no iba a haber escuela de verano. Entonces pues nada, felicitar a la coordinación de la escuela de verano y ojalá se repita y sí, con el mismo éxito que este año, porque ya digo, tanto para los nenes como para las familias ha sido una experiencia muy positiva.
Bueno, que nos cuentes su experiencia también. ¿La quieres contar, tu experiencia en la escuela?
Ella no va.
¿No vas a la escuela? Pues no nos lo
cuentas. ¿Te lo estás perdiendo?
No, pero tú vas a otra escuela de verano, ¿verdad?
Sí.
Sí, a ver. Cuenta cómo es la escuela de verano.
Pues me gusta bailar, ir al parque y jugar, y ir a la piscina, y tengo amigos y eso.
a la piscina, no, yo creo que a nadie que venga de Sahara le gusta la piscina,
no,
¿verdad?
Gusta nada.
No, a nadie, a nadie.
No, no, Mohamed, ¿no te gusta la piscina, que no?
Que sí, que me gusta.
¿Jale? ¿Te gusta un poquito?
Yo también.
¿Te gusta
el que no me gusta es la playa.
¿Ah, no?
¿Por qué no? Porque no me gusta.
¿Por qué?
¿La arena?
Porque, sí.
Tzgandi, Tzgandi. Tzgandi, ¿eso qué significa?
Con el mire. ¿Ah? Que lleva sal.
Ah.
Claro, pero es que no tienes que ir a la playa a beberte el agua de
ahí. Y haces luego diarrea.
Hay una lavativa.
Muy bien.
Piscina, piscina. Es la palabra más dicha por los saharauis,
piscina,
yo
piscina,
creo.
Piscina,
¿eh?
Piscina. Sí, yo hay uno que le he puesto de apodo, piscina. Sí.
Bueno, tú también tendrías que contar tu experiencia, que tú también eres papi de acogida, ¿no?
Pero justo le voy a preguntar al que tengo en casa. Jaled. Jaled. ¿Qué tal? Primero, en la escuela. Sí. ¿Bien? Cuéntanos. ¿Qué haces en la escuela?
La escuela, bien.
Ya está.
Ya está.
¿Y en casa?
Va bien.
También, resumido.
Todo bien, no problema.
¿El año que viene?
Sí. ¿Sí? Cuenta. ¿Es la primera vez que vienes a España?
¿Qué?
¿Cuántas veces has venido a España?
Uno.
Una. ¿Ahora?
¿Y al año que viene vas a venir o te quedas en Sahara?
Primera Italia.
¿Qué? ¿El primer año Italia? Viniste a Italia.
El año pasado.
Y ahora España. ¿Y al año que viene?
Sí.
¿Quieres venir?
Sí.
¿A casa de quién?
Casa de Héctor Arena.
Ah. Vale. Sí, sí, yo también quiero que vengas. Sí, vas a volver. Te enganchado.
¿Puedo decir una cosita?
Sí,
porque yo creo que la federación aquí, yo no sé si lo habéis hecho mirándolo, pero de verdad que vienen familias que vienen con el niño y dices, es que empastan súper bien. Pero de verdad, ¿eh? Yo no sé si eso os lo curráis un poquito, si es casualidad.
Pero casualidad, porque nosotros no desconocemos el carácter, los niños, claro, simplemente sabemos el nombre, la fecha de nacimiento y
pero por lo que sea, cuajan bien y coincide bien. Luego hay otros casos de que, pues no, que también...
Estamos hablando de que somos personas y que...
Pues, que también puede pasar y eso, nosotros solamente conocemos el nombre del niño y el nombre de la familia, poco más, no tenemos... Ojalá
tuviéramos...
Pero bueno, hay veces que cuajan y coincide muy bien y todo va perfecto, que es la mayoría de veces, vamos.
Y se crean lazos de unión muy fuertes. Muy fuertes. De hecho, este programa permite que acojas a hermanos de niños que ya has acogido y eso hace que la unión con la familia saharaui acabe siendo la de una segunda familia. Yo personalmente, cuando hablo de ellos, hablo de mi familia saharaui. Mis padres empezaron a acoger en el año 97. Acogieron a sus hermanas mayores y actualmente yo le acojo a ella. Yo cuando hablo de sus hermanas las trato como hermanas. Y cuando te llamo a ti, ¿cómo te digo?
Hija.
Entonces el vínculo es muy fuerte el que se crea.
¿Y tú a ella?
¿Tú cómo me llamas?
Sarai.
Es que ellos no llaman a sus padres mamá ni papá.
Ellos a sus padres biológicos les llaman por su nombre propio, no les llaman mamá ni papá. Sí. Entonces tampoco nos tenemos que sentir ofendidos porque ellos no nos digan.
No, porque ellos tienen, vamos, si a su madre lo llama mamá, ya no pasa nada que a nosotros nos llame mamá o papá. O sea, es eso.
Yo estoy viendo aquí a Mohamed, de aquí lo tengo enfrente, y está hablando más Pau que tú, y habla poco, pero tú menos.
Eso.
Pau, tira de la lengua. Pregúntale algo.
Pregúntale a Mohamed cosas.
Vamos, Mohamed, pregúntale. ¿Está pensando?
¿Te gusta la piscina?
Sí.
Pero eso, esa respuesta ya la había dado.
¿Te gusta el pueblo?
Sí.
¿Gabriel?
Sí.
Sí que le gusta, sí. Primero decía que no, el año pasado.
¿Ah?
Porque yo creo que tenía un poco el concepto de que como Valencia es la ciudad, sí, al ser más grande, pues como que les atraía más eso.
Y a veces se iba el avión sin algo de eso.
Y luego cuando íbamos al pueblo al principio, pero claro, allí tienen mucha más libertad, se cogen las bicis, bueno, que lo cuente Pau, que es el que lo hace con... Desaparecen de casa.
No molestan en casa. Y como es más pequeño, pues nos dejan ir solos por el pueblo y nos vamos con las bicis, y como hay montaña, pues a veces nos vamos por la montaña.
El río también.
Y al río.
¿El río también te gusta?
Sí.
Muy bien.
Aunque está más fría.
Pero bueno, lo bueno es poder ir un poquito más libres. En Valencia no se puede hacer igual, ¿no?
Claro que no.
Lourdes y Saray, muy bien por juntaros con la gente de FETESA, de la Mondo y Onda. Pensáis, claro, con esta experiencia pensáis repetir.
Cedemos la palabra.
Os estoy mojando aquí, ¿no? Os estoy pinchando.
Por nosotros sí, pero claro, eso ya depende de. A ver, para nosotros ha sido. Porque, por ejemplo, muchas familias a lo mejor quisieran acoger y no pueden por el tema de
el trabajo limita mucho.
Del trabajo. Entonces, eso la verdad es que facilita. Y luego para ellos, porque nosotros durante todo el verano hacemos actividades, las asociaciones, para que se junten los niños. Entonces, si encima tienen la escuela de verano, que se puede, pero eso
también es también lo que ha dicho Ruth, en la escuela de verano es un respiro para los nenes, se puede contarse cómo están, sus inquietudes, sus miedos, sus momentos felices. Eso lo han podido hacer en la escuela de verano los niños que han podido disfrutar de ella.
¿Cuéntanos un día en la escuela de verano?
Un día en la escuela de verano, cada día es un mundo. Tenemos de todo, todos los días y de todos los colores. Pero a ver, un día en la escuela de verano, la verdad es que hemos tenido que cambiar la programación totalmente. Yo digo, yo no sé para qué hemos hecho tantas reuniones y tanta programación y tanta actividad, si lo que quieren los niños y nos lo han hecho saber es que vienen de vacaciones y no les pongas a hacer cosas, que lo que quieren es jugar. Por suerte, el espacio en el que estamos tiene un parque precioso justo delante del edificio y le estamos sacando todo el partido y rentabilidad, vamos. Estamos más tiempo en el parque que dentro, pero al final es eso.
Tres horas
el día que menos. Ellos hemos estado todo el día sí, fuera, al aire libre. Sí, desde primera hora. Han venido nerviositos, hemos dicho, uy, es lunes, necesitan, venga, va, parque. Y ellos encantados de la vida. Han probado patines, han probado bicicletas, han hecho un taller de circo, hemos hecho excursiones a las Torres de Serrano, al Escorts, al Ayuntamiento, a la Biblioteca San Miguel de los Reyes. Bueno, yo creo que no tienen queja. Les hemos pasado a ver el campo del Mestalla, el campo del Levante, pasar a verlo.
Por fuera
ya. A ver si el año que viene nos invitan y pueden hacer ahí un partidito.
Joder, ¿fútbol?
En el del Levante.
Sí. ¿El del Levante? Y pues eso es el día a día.
Muy bien.
La pelea.
Oye, sentimos, o decimos como la llamada que hemos realizado antes, que tenemos que ir cortando ya. Si queréis decir una última cosa.
¿Qué quieres decir a las familias de España?
Quiero decir a las familias que ayudan a los niños saharaui que muchísimas gracias para ayudar a los niños saharaui. Y quiero que más familias que ayudan a los niños saharaui.
Muchas gracias.
¿Puedo decir una cosita?
Claro.
Bueno, como soy repetidora, aunque todavía soy novata, pero soy repetidora, también quiero felicitar en este año en especial a la Federación por la organización, por la información. Ha mejorado mucho y como madre de acogida y como familia estoy súper agradecida. Además, para cualquier cosa siempre están disponibles. Ojalá no haga falta molestarlas, pero tengo que decir que eso se agradece muchísimo a la hora de ser familia de acogida.
Y yo también, un poco para acabar, dar las gracias a las familias de acogida porque ellas son el pilar de este programa y sin ellos Vacaciones en Paz no podría existir.
Entonces, si alguien quiere ponerse en contacto con un colectivo como el otro, recordad las redes si queréis.
Tenemos el Facebook, el de la Federación, o el correo FAPS, es que es complicado. FASPSPV@gmail.com.
Lo compartiremos
luego, sí. Y ya está. Y luego, si es a lo mejor más específico, también tenemos un correo, vacasesenpao@gmail.com. Pero bueno, en las redes sociales ponéis Federación de Asociaciones de Solidaridad con el Pueblo Saharaui del País Valencia. Saharauis.org es nuestra página web. Y ahí también nos podéis.
Vacances en Pau será más rápido y más fácil de retener.
Vacances en Pau.
Ahí llegarán, ¿verdad?
Sí. Valencia.
PV. Sí, Vacances en Pau PV.
Muy bien.
Sí.
Y por aparte la Monda.
Y la Monda, pues la Monda Lironda Teatre. Siempre, seguro que sale. Espero.
La
y
conocéis
si no...
aquí. Claro. Con sección mensual que tenéis aquí.
Claro que tenemos aquí a la compañera Gema que nos ha dejado tirados. Le ponemos falta.
Me queda.
Y si quieren enviar un correo, puede ser a festivalfetesa@gmail.com.
Muy bien, y la muchachada, ¿hay una canción por ahí preparada o no?
Sí, siempre nos van a cantar una canción en hassanía.
¿Ah, sí?
¿Cuál? ¿Cómo se titula?
Pues yo no sé, no sabe.
No puede ser que no sepáis una canción. En hassanía.
Vale. Pero con ritmo.
Salam alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Tisharaf ma'akum Sayyid Khalid Al-Gaibi Ahmed. Tisharaf ma'akum يتفضل معكم محمد لعبارة الجملة
¿Qué es lo pasa?
Venga, va la canción.
Jale.
No tenemos.
Canción.
Sí, venga.
Había un rap también que nos puso el otro día Mohamed, que hablaba, era en castellano y en hasani.
¿Ah, sí, el rap?
Un rap de Sahara Libre, que estaba muy chulo.
Mohamed, jale, rápido, que tenemos que cortar una canción.
No tenemos.
¿No tienes canción?
No. Ah, Sahara Libre.
La música del rap, el tono.
No lo sé.
Tenemos una seleccionada por aquí.
Sí. Tenemos una aquí entonces, cortamos.
Sí,
con Sahara. Con música.
Sí.
¿Los saharauis no cantan?
¿Quieres escucharla?
Mariam Hassan, sí. Hayu.
Hayu.
¿Os parece bien?
Sí.
Sí.
Bueno, último grito. ¿Cómo es? ¿Sahara qué?
¡Sahara Libre! ¡Sahara Libre!
¡Sahara Libre!
¡Sahara!
En Radio Flautas, en Radio Malva, en la 104.9.
Nada, nada.
¿Cómo nos ves desde que empezamos?
De profesionales, de profesionales total.
Vas a tirar a matar.
Gracias a los colectivos, como dicen las personas que vienen, porque claro, siempre decimos que el programa que no es nuestro.
Es decir, puedes hacer el programa en libertad, puedes hablar de lo que quieras, siempre dentro de un respeto pues a las minorías, en un respeto.
Pues es un trabajo encomiable que lo tenemos que agradecer, eso es lo primero.
Los medios independientes te cuentan cosas y los otros te cuentan un cuento.
Radio Malva es una emisora de radio, es una, un medio local de comunicación.
Yo quería añadir que eso, que para mí Radio Malva es lo máximo.
Ah, somos radioflautas, ¿eh? No, no somos tan serios ni tan, o sea, somos bastante más de pelotaos y va saliendo como va saliendo.
Sin medios libres no hay libertad de expresión, entonces no pueden faltar este tipo de medios alternativos.
Por ejemplo, en Radio Flauta lo teníamos claro desde el principio, aquí la gente vendrá a contar lo suyo, no lo vamos a contar por ellos.
A pocas veces tiene ocasión de decir esto mismo por la radio, pero vaya, es lo máximo FM. Conecta a internet.
¿Te gustaría colaborar en el proyecto Radio Malva?
Hazte socio. Tienes toda la información en nuestra página web.
radiomalva.org.
Bueno, y para cerrar el programa tenemos al otro lado en el teléfono, tenemos a María de Ecologistas en Acción. Hola, María.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal?
Muy bien, aquí frente al mar. ¿Y vosotros?
Pues acabamos de tener un programa bastante ajetreado y nada, llamamos para que nos contaras un poco sobre la campaña de Bandera Negra o... ¿cómo es el nombre? ¿Playas de Bandera, puede ser?
Pues son dos cosas. Vengo a hablaros sobre una campaña que es hashtag Playa de Bandera y con ella lo que se quiere es pedir la participación de la ciudadanía en general para que nos ayuden a buscar ejemplos para el año que viene hacer el informe de las banderas negras. Uh-huh. Aunque esta campaña tiene una imagen muy azul y cuando vamos a la playa no hay nada negro, sino al contrario, tanto el cielo como el agua son azules, pero hay veces que nos encontramos pues que no es lo que buscamos, ni es un paraíso ideal, porque o está más estirada, o hay vertidos, o hay basura, o a lo mejor hay muchos fondeos, que quiere decir que hay muchos barquitos que se acercan a la cala idílica en la que tú quieres nadar, pero te vas tropezando con las embarcaciones. Uh-huh. Bueno, pues todas estas cosas, si te encuentras con ellas, las puedes fotografiar y mandarlas a Facebook, a Instagram, a Twitter, con el hashtag Playa de Bandera. Y nosotros haremos una selección y el año que viene, igual, tienes suerte esa playa y le queda una bandera negra.
Vale.
Siempre es un foco de denuncia para intentar mejorar.
Uh-huh. Muy bien, me parece una campaña original porque realmente móvil tenemos todos, prácticamente todos, y echar una foto la podemos echar todos en cualquier lugar.
Pues sí.
¿Y cuándo empezó la campaña?
Pues la campaña lleva una semana.
Uh-huh.
Fue la semana pasada, se lanzó en redes y poco fue, hicimos la evaluación de lo que había sido el informe de Banderas Negras 2018, que ha tenido mucha difusión, y si queréis os cuento un poco lo que es el informe de Banderas Negras.
Vale.
Para luego animar a que participen en la campaña de una playa de bandera.
Uh-huh.
¿Qué os parece?
Sí.
Vale, pues el informe de Banderas Negras es un estudio que recoge un poco la situación del litoral en el ámbito nacional, en todas las comunidades autónomas que tienen costa. Pues años atrás se hacía un estudio muy pormenorizado de la situación de la costa, pero llevamos ya un par de años que ha cambiado de formato. Se eligen para que sea más sencillo, para que sea más sencillo difundir y no sea tan laborioso.
Uh-huh.
Y entonces se elige por provincia una playa por mala gestión y otra playa por contaminación, ¿vale? Y entonces en la Comunidad Valenciana tenemos 6 banderas negras, 2 en cada provincia,
3 por contaminación y 3 por mala gestión. Y estaba repasando un poco lo que teníamos en la Comunidad Valenciana y bueno, pues a ver, pues voy a nombrar por tanto la mala gestión como la contaminación, y luego, como tampoco tenemos mucho tiempo, hablaremos sobre una década, ¿no? Porque, por ejemplo, por contaminación tenemos el río Segura en Alicante, por contaminación tenemos también la playa de Spacer, ¿vale? Y una playa de Castellón que no recuerdo.
Vale.
Y dentro de la contaminación, lo que a mí me llama la atención, o que destacaría, ¿vale? Posiblemente lo más grave sea la desembocadura del Segura, ¿no? Pues que no solamente es la desembocadura del Segura, sino toda la red de azarbes que lo nutren, están llenas de vertidos no controlados, bien, tanto de las poblaciones como de la actividad agraria, y últimamente, o sea, desde hace 5 años para acá, lo que quedan es un montón de plástico. Las playas antes tenían contaminación por residuos orgánicos, por aguas residuales, y ahora ha cambiado la tendencia y lo que encontramos es un montón de plásticos. Es algo que ahora sí sabemos la mayoría, porque esta primavera ha habido una campaña de discusión sobre la contaminación de los mares plásticos.
Sí.
Y entonces señalaría la de la playa del Spacer, que es una playa que tenemos que tenéis muy cerquita ahí en la Malvarrosa.
Sí.
De la Malvarrosa, que sería la continuación, sería la playa que hay, una vez que ya ha terminado la conurbación de Valencia, antes de Porsa Playa, hay un tramo, ¿vale? Que es una playa que está sin urbanizar y que detrás tiene la huerta. Pues algo que podría ser un entorno de disfrute y con grandes valores ambientales es un desastre, porque desemboca el barranco de Carrizal, que lleva un montón de carga de residuales. Sabemos que el agua no es apta para baño y no está indicada, y sobre todo tiene un muro de escombros donde tendría que estar la duna desde década tras década, ¿no? O sea, la dejadez que tiene la gestión de la playa es enorme, y es una pena porque está muy cerca de un núcleo muy poblado y podría ser un paisaje natural lleno de biodiversidad que nos pudiera servir, ¿no? De contemplación, de disfrute, y no es así, no es así, llena de plásticos y de todo.
En
cuanto a contaminación.
Te oímos muy bajito, María. Si puedes levantar un poco el tono, a lo mejor.
Vale. ¿Ahora?
Mejor.
Vale.
Lo del barranco de Spacer también podría pasar por mala gestión, porque recuerdo, no sé si fue el año pasado o el anterior, el festival que querían hacer, no sé si lo recuerdas tú, que me parece que arramblaron parte también de la costa que había allí.
Sí. Sí. Sí, eso es un indicador de cómo se ve ese espacio, ¿no?
Claro.
O sea, si hace décadas hubieran metido una regeneración dunar, a nadie se le ocurriría que puedes meter una excavadora y aplanarlo para hacer un festival de no sé cuántas mil personas. Esto es un poco es un ejemplo de qué concepto se tiene los gestores o los que tienen que la potestad de dar los usos. Qué imagen tienen de ese espacio, ¿no?
Uh-huh.
Afortunadamente esto ha cambiado, se paralizó, ¿vale? Porque se ve que no todo el mundo pensaba que se podía hacer, y el festival no se celebró.
Sí.
Y nos consta que hay intención de boquilla, no tenemos los papeles delante, un plan de regeneración potente que quiere regenerar las dunas, reordenarlo todo y aprovechar que lo que para nosotros tiene un potencial enorme, ¿no? Que es un espacio natural que tienes al lado y que le puedes sacar mucho partido.
No, pues,
la última vez que estuvimos ahí hace una recogida de residuos, lo hacemos una vez al año, encontramos huevos de mantarraya. No sé, a poco que te pares, la naturaleza está ahí. Realmente tienes que dejarle paso. Los huevos de mantarraya es como ejercicio este verano. Buscad huevos de mantarraya, son chulísimos.
Ah, sí. Mira. ¿Y esta campaña es la primera vez que la hacéis o ya la lleváis haciendo en otros años?
Sí, vale. Es la primera vez que se lanza, que se llama el hashtag bandera, talla de bandera, y es la primera vez. A ver, que tengo curiosidad, porque tenemos todas curiosidad para ver
qué es lo que se va enviando, ¿no? Y cuáles son los ojos de otras personas, ¿no? O sea, esas gafas verdes que, o azules en este caso que te tienes que poner, y dirías qué es lo que no te encaja, y le das al disparador y nos lo envías, ¿no?
Claro.
A ver qué recogemos.
Porque luego además era interesante de año en año ver a ver si de verdad son siempre las mismas, los problemas se trasladan, se repiten, ¿no?
Bueno, la dinámica, o sea, hablando del litoral valenciano, lo que arrastramos pues es un modelo predador que la administración no ha sabido ponerle límite. Ya sabemos que hemos perdido muchos tramos de costa, eso es irreparable ya por la urbanización, por las urbanizaciones. Quedan muy pocos. Ahí ha habido un intento de hacer un parón que se llama el Patibel, que es un plan de protección del litoral. Tímido, tiene que ser un poco más valiente, ¿vale? Pero hay daños que son irreversibles. Por ejemplo, y con esto quiero terminar sobre mala gestión, en Valencia estaba en la mala gestión, la teníamos, como tú dices, la palabra del Teixet, que también podría entrar como del Teixet, perdón, podría entrar como mala gestión, y de repente dijimos, ostras, se ha activado el Plan Manhattan. Plan Manhattan, no sé si habéis oído hablar de él.
No.
Pero es la, van a construir, hay un proyecto de construcción en la desembocadura del río Júcar. El río Júcar nos emboca en Cullera.
Sí.
Cullera tiene una población de 20.000 habitantes y hay proyectado un proyecto para 20.000 habitantes. Mm. Con 33 torres de 25 pisos cada una.
Uf.
En la desembocadura del río Júcar. Bueno, pues si tienes que proyectar un escenario futuro, igual la mayoría de la comunidad valenciana está dentro de en la cuenca del Júcar, y como regalo le regalamos un macroproyecto a su desembocadura, porque como nos va sobrando la costa, vuelven a plantearse este tipo de proyectos. Y bueno, esta era nuestra bandera a la mala gestión, es la reactivación de este proyecto, que está denunciado, que está en trámite, o sea, estamos intentando pararlo, pero esto ya depende mucho de las voluntades políticas.
Sí.
Y de qué modelo queramos construir.
También se están reactivando algunos proyectos por aquí, por la Huerta Valenciana, en Benimaclet y tal, que también dejan mucho que desear. Pero bueno.
Exactamente.
Pues nada, recogemos tu mensaje en el Facebook de Radio Flautas. Yo ya he compartido la campaña para que toda la gente que nos siga, que está al corriente. Desde aquí invitamos a todo el mundo que, bueno, que buenamente tiene un móvil y se lo lleva a la playa, y si ve que la playa incumple alguno de los casos, es decir, está muy contaminada o está muy mal gestionada, les invitamos y les animamos a que envíen una foto a la campaña. Y nada, vamos a despedir el programa con la canción que nos habías pedido. ¿Nos la presentas tú misma?
Es la canción es de Anony. Y la canción es For Duty.
Pues muy bien.
Es una canción que habla sobre el cambio climático, una canción que hace 4 años. Bueno, pues habla un poco de los 4 grados. Al final, dentro de 100 años, se supone que el cambio climático hará que suba la temperatura 4 grados, y uno de los escenarios es pues que muchos mamíferos de la Tierra, pues grandes mamíferos, no puedan sobrevivir, y habrá un poco sobre ellos, un escenario antes fue el que plantea, pero también agradecer que los mensajes de lucha ambiental se recojan luego en otro tipo de arte, y la música es un idioma universal, y en este caso es difícil porque es una comunicación así directa, pero espero que os guste.
Muy bien, pues muchas gracias, María. Nos vemos pronto.
Vosotros.
Hasta luego.
Un abrazo, hasta luego. I wanna see this world, I wanna see.
dogs crying for water. I want to see the fish go belly up in the sea. And all those lemurs and all those tiny creatures. I want to see them burn, it's only 4 degrees. And all those rhinos and all those big mammals. I want to see them lying crying. I wanna burn them, I wanna burn them. I wanna burn the sky, I wanna burn the breeze. I wanna see the animals die in the trees. Let's go, let's go, it's only 4 degrees. Let's go, let's go, it's only 4 degrees. I wanna burn them.
Radio Flautas.